Vamos a ver, Goyo, Tony Agredano, sí. Tengo aquí seguramente el avance tecnológico, uno de los más importantes del siglo.
¿Del siglo?
Del siglo.
Bueno.
Jorge Morla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué sabéis qué pasa? Que nosotros normalmente hablamos aquí de inteligencias artificiales, de tal, pero es que el otro día publicaba el Washington Post un artículo con la que dicen que es la mayor innovación en 100 años de un objeto que usamos todos los días, cotidiano, el papel higiénico.
Bueno.
Me interesa.
¿Te interesa?
A mí también.
Sí. Ajá. Morla, ¿en qué consiste esto?
Pues mira, se trata de la marca estadounidense Charmin, que el año pasado sacó un papel higiénico que tiene los bordes por los que se rompe ondulados en vez de rectos. Te pasa una imagen del boceto.
Sí, la tengo aquí, que hay un papel higiénico que está colocado de la forma, para mí incorrecta. Yo pongo el papel, es decir, para mí cae el papel no pegado a la pared, sino despegado de la pared. Aquí sale así. Pero bueno, ¿sabéis las líneas, los puntitos pequeños los papeles? Sí. Pues en lugar de ser recto,
ondulaciones.
Hace zigzag. Es decir, la parte por la que se rompe en pedazos, zigzagueante.
Claro, esto se ha logrado tras 5 años de investigación y lo que busca es, dice la compañía, evitar los molestos desgarros irregulares al tirar del papel.
Del papel, entiendo.
Eso es.
Sí. Vale. Sí.
Este nuevo diseño se llama Smooth Tear. Se llama Smooth Tear, este nuevo diseño, que es algo así como rasgón suave, y ha sido muy bien recibido por los consumidores porque lo que publica el Washington Post, aparte de todo el proceso de creación, es que Charmin ha publicado sus cuentas y ha vendido un 5% más que el año anterior.
5% más, ¿no?
Eso es. En el informe dice que los usuarios tienen un, y esto es entrecomillado, mayor nivel de deleite. Entonces, claro, desde su creación en el siglo XIX...
Es que yo no lo describiría mejor.
Deleite, es una palabra elegante.
Es que cuando uno da con un buen papel higiénico,
sí.
Es la palabra es deleite.
Sí.
Toso.
Claro.
La cosa es que desde su creación en el siglo XIX el papel higiénico ha mejorado en suavidad, ¿no? Resistencia, comodidad, bueno, todas estas cosas que nos gustan, que aunque no lo parezca son innovaciones tecnológicas, claro.
Y con perdón de mi Ana Velasco, que Ana, si nos estás escuchando, te adoro, pero vamos a meternos un poco en tu terreno. Es algo que ya he tocado con ella, esto de que el papel higiénico es relativamente reciente.
Claro, el papel tal y como lo conocemos hoy fue creado por Joseph Galletti en 1850 y... Como habéis hablado alguna vez, la gente antes usaba lo que tenía a mano, ¿no? Hojas, mazorcas, conchas, bueno. Ha cambiado poco desde entonces, pero ya digo que estos cambios son tecnológicos. Es decir, lo que cuenta el Washington Post es el desarrollo de este nuevo borde ondulado y cómo implicó cientos de prototipos, ¿no? De ajustes de diseño, de resolución de problemas técnicos, informes de inteligencia artificial para proyectar los modelos y, ahora ya un poco fuera de bromas, este tipo de avance es lo que en tecnología llamamos innovación incremental.
Ajá.
Que son estos pequeños cambios que hacen pues la vida un poco mejor sin alterar lo que ya conocemos.
Un apunte. El cambio que no ha hecho nuestra vida mejor, que es el de fijar el tapón a la botella de agua, no se consideraría entonces una innovación incremental.
Yo diría que es una desevolución incremental, pero...
Vale.
Yo, como no vaya a hablar con muchas personas que estén a favor, yo estoy a favor.
¿Estás a favor?
De que el tapón esté pegado para que no se pierda, para que no se me...
Vale, pero volvamos
ya para
a...
debate, pero no
volvamos
se
a... Al papel. Oye, pues esto que me has contado de que antes se limpiaba la gente con mazorcas o conchas, igual le interesa a Ana Velasco que haya este tipo de asuntos.
Sí, y con piedras.
Contra de mi voluntad,
pequeños mamíferos.
Sí, le gusta. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poco de temas... pues un poco más habituales de los que hablo con Jorge, que son las cosas que parecen de ciencia ficción pura y dura. Hace 2 semanas fue la media maratón de Pekín y fue una fecha histórica porque por primera vez, y esto nos llamó mucho la atención, Jorge, hubo robots humanoides entre los corredores, que yo no le encontré el sentido, pero seguramente lo tendrá, ¿eh?
Claro, esto fue a finales de abril y fue, vamos a decir, la primera carrera oficial, ¿no? Grande, en la que hubo robots, efectivamente. Fueron 21 robots humanoides y corrieron junto a 9.000 corredores humanos. Claro, esto, el sentido que tiene es que no solo es una competición deportiva, sino también una demostración tecnológica, porque al final sirve para, como escaparate, para que China diga, estos son nuestros avances en robótica humanoide.
Pero lo que no me queda claro es si corrían entre ellos y si es el caso, ¿cómo fue el resultado?
Claro, no es que corrieran con los humanos, sino que los humanos iban por un lado y los robots por otro, es decir, había como dos carriles. De estos 21 robots terminaron 4.
Pues vaya.
Y bueno, y el robot más destacado fue Tiangong Ultra, que es un androide de 1,80 más o menos, 55 kilos, que completó esta media maratón, 21 kilómetros, en 2 horas y 40 minutos. ¡Llega! Esto que estamos escuchando es justo cuando este robot cruza la meta.
Vale.
Evidentemente esta marca, ¿no?, de 2 horas 40, pues está muy lejos del ganador, que fue un etíope que hizo 1 hora y 2 minutos. Pero sí que es verdad que este Tiangong llegó a la meta antes que los últimos corredores humanos. O sea, tú imagínate que te apuntas a una maratón y te gana un robot, ¿no?
A mí me gana, vamos.
Sí, o sea, es igual, pero un robot no se cansa.
Lo que, claro, tú el humano o el tío que corre, o la tía... llega y le dan comida al terminar. Yo no sé si al robot le dan pila o lo enchufan a una corriente o algo.
Te van habituando, ¿no? Te dan agua, te dan... a ver, esto es una pregunta seria en realidad, porque claro, por muchas capacidades que tenga un robot, si se queda frito a mitad de carrera o de cualquier actividad, pues no sirve de nada. Este Tiangong Ultra sí que necesitó 3 cambios de batería, un poco como la Fórmula 1 con las ruedas.
En los boxes.
Pero no tuvo errores críticos. Y esto, claro, fue muy celebrado por los creadores del robot, que es el Centro de Innovación de Robots Humanoides, se llama, de Pekín.
A ver, yo lo que principalmente entiendo que es un experimento para ver qué pueden y qué no pueden hacer los robots y también, pues hombre, un poco de enseñarla, ¿no? A la capacidad, digo, la de... ¿Qué pasa? Pero
enseñar la capacidad, efectivamente.
El robot.
Sí, no, hombre, a ver, claro. Esto es una forma de enseñar un poco al mundo dónde estamos en cuanto a robótica se refiere. Es verdad que muchas veces vemos vídeos de robots que son a puerta cerrada, pero claro, aquí el recorrido pues era a partir de cielo abierto, pues tenía curvas, tenía pendientes, tenía superficies irregulares. Muchos de los robots que corrieron en realidad no estaban diseñados originalmente para correr, por lo cual tuvieron que ser reprogramados. La mitad más o menos de los robots, unos 10, pues bueno, fueron como a paso constante. Muy poquitos, como este Tiangong, consiguieron correr y bueno, así quedó,
vale,
la cosa.
Claro. Y yo lo que tengo entendido, hablamos con Julio Ceballos el lunes, creo que fue el lunes pasado, que nos habló de que la robótica es una apuesta muy, muy decidida en China. De hecho, la tecnología allí ya ves como muchas cafeterías, yo no sé si la mayoría, pero están robotizadas...
Justo, sí, sí. A ver, para China los robots son una pieza muy importante, tanto para su estrategia industrial como para su estrategia tecnológica. No es casualidad, de hecho, dónde se celebró esta media maratón, porque fue justo en Beijing Yitang, que es el distrito de Pekín, dedicado como a inteligencia artificial y, bueno, vamos a decir que es uno de los polos de innovación más importantes de China, ¿no?
En Silicon Valley chino, ¿no?
Pues algo así, pero enfocado más específicamente en lo que es el sector de la robótica, ¿no? Tiene una superficie similar al casco urbano de Toledo y solo en esa superficie hay unas 1000 empresas dedicadas a tecnologías avanzadas.
Muy rápido. ¿Alguien le da las gracias aquí a la inteligencia artificial o es amable cuando habla con ella?
Yo hoy le pido por favor las cosas.
Yo sí, por favor y las gracias las pocas veces que hablo con ella.
¿Hay que ser amable con las inteligencias artificiales?
Pues efectivamente es un buen debate. Sí, sí.
Es porque... que yo no lo digo porque muchas veces cuando uno habla con Grok, con ChatGPT, con Copilot, con Perplexity, comienza diciendo pues hola, claro, y termina diciendo gracias, ¿no? Que pues hay muchas voces que alertan de que eso supone un gasto innecesario de recursos.
Pues fíjate, esto lo dijo Sam Altman, que es el jefe de OpenAI. Claro, tú piensas que cada respuesta que se da con ChatGPT cuesta más o menos, vamos a hacer un promedio, medio litro de agua y la energía que se utiliza para encender varias bombillas, ¿no? Entonces, claro, si a ti te dan una respuesta y tú cierras el ordenador, pues se acabó. Pero si le das las gracias, te va a responder con un mensaje amable por defecto, te va a decir algo así como gracias a ti, si necesitas algo más me lo puedes pedir y que tengas un buen día. Claro, estos son como 20, 25 palabras que se podrían haber ahorrado, claro.
O sea, que hay que ser maleducado con las inteligencias o aséptico.
En realidad no está tan claro porque justo estos días han salido muchos expertos que han contestado a Altman y han mostrado estudios que señalan que si eres amable con las inteligencias artificiales, pues va a generar respuestas más largas, mejor pensadas, más precisas. Es decir, que si la tratas bien, pues al final vas a necesitar menos interacciones totales y no te va a dejar con dudas y al final pues el coste va a ser menor, ¿no?
Esto conlleva un peligro y es que te enamores de la inteligencia artificial. Estaríamos como los novios de no cuelga tú, no cuelga tu cariño, no tú.
Fíjate que me he encontrado una historia en redes sociales, no sé cómo de reales, de un tipo que el lunes pasado estaba andando por la calle, le entra un apretón gordísimo, pero gordísimo de esto que hace que cambies de rumbo y te vayas a casa. Ya llega a la puerta del ascensor y justo cuando se mete el ascensor, ¡pum!, apagón en España. Y se quedó con el apretón dentro. Claro, yo no sé cómo lo rescataron y
pobres
cómo era la imagen. ¿A ti dónde te pilló el apretón?
¿El apretón?
El apretón no.
El apretón te puede pillar en cualquier momento.
El apagón, perdón.
Pero el apagón, fíjate, me pilló de viaje. Me pilló en Abu Dhabi.
El apretón. Imagínate que a veces te responde. Pues mira, el otro día, precisamente...
Sigue, Marla.
Mira, yo estaba en Abu Dhabi en una cumbre sobre el futuro del arte y los museos en la era de la inteligencia artificial. Y fue muy curioso porque justo cuando fue el apagón, yo estaba en un museo que acaban de abrir allí, que es todo digital. Entonces, claro, se llama Steam Lab y, claro, es una especie de sinfonía de luces, ¿no? De proyecciones, de esculturas que se forman en el cielo con la intersección de haces de luz. Bueno, el caso es que si tú estás en el Prado y se va la luz, pues las meninas están ahí delante, ¿no? O sea, estás en el Reina Sofía y se va la luz, el Guernica sigue ahí. Pero claro, esto me hizo pensar, porque en un museo así tan conectado a la tecnología y a la electricidad, si se va la luz, literalmente desaparece la obra de arte.
Sí, es verdad.
Entonces, bueno, me dio que pensar, porque si el futuro de los museos y el arte va por ahí, que puede ir por ahí, pues bueno, hay que tener un poquito de cuidado.
Oye, ¿y te llamaron mucho pidiendo consejos tecnológicos en el apagón?
Sí, algunos que otros. A ver, los consejos para un apagón son los de siempre, ¿no? Es verdad que el móvil es importante, aunque no tenga red, incluso telefónica, porque, bueno, el móvil tiene brújula, tiene linterna. Es verdad que hay un montón de aplicaciones de comunicación que funcionan por Bluetooth, o sea que si tienes un cargador, aunque sea manual, siempre debes tener el móvil conectado. Pero bueno, afortunadamente a mí no me pilló.
Tío, un día tenemos que hablar de la tecnología de los preparacionistas. Es decir, porque el preparacionista es verdad que utiliza muchas cosas que son analógicas y que son... Pero hay tecnologías nuevas que te pueden facilitar mucho la vida. Oye, ya no se ríe tanto la gente que se reía de los que se compraban búnkers.
Antes había muchas bromas.
Yo me he reído...
Kit de supervivencia.
Claro.
A mandíbula llena de lo de la mochila, el kit de supervivencia que él, lo he dicho en radio, que me parece una exageración y...
Hombre, el anuncio era un poco para reírse.
Sí, wow. Sí, desde luego.
Pero sí que es verdad que luego el contexto ha cambiado, claro.
Ya. Bueno, señor, que tengo 30 segundos para... Vamos a estar en Roma, ¿eh? Que sabéis que comienza el cónclave a eso de las 4:30... y que tendremos la primera fumata a las 19:00 horas, que se lo contará Ángel Expósito. Pero bueno, que le tengo que seguir contando historia en esta mañana. Estaremos en Roma y en otros sitios. Señores, gracias. Morla, un abrazo.
Un abrazo, mi chao. Chao, chao.